Ya estamos de vuelta en Hablando de Economía, un espacio para formar e informar sobre economía.
Apreciables radioescuchas de nuestro programa Hablando de Economía. Estamos cerrando las transmisiones de este mes con un tema que nos ha tenido preocupados a mucha parte de la ciudadanía y que lo hemos estado viviendo con más intensidad en este último año. Por una parte, hemos visto una situación que suscita incertidumbre sobre el futuro. Me refiero a ese estado permanente de tensión entre los órganos ejecutivo y legislativo. A partir, pues, precisamente de la toma de posesión de la actual administración pública. Nos acompaña precisamente para tratar este tema Luis Aguilar, colega catedrático e investigador del Departamento de Sociología y Ciencias Políticas de nuestra universidad. En la primera parte de nuestro programa, Luis nos hablaba de cómo, pues, necesariamente debe existir, y esto es lo que interesa transmitir a nuestros radioescuchas, ese balance de poder entre los tres órganos del Estado. El Ejecutivo, donde surgen las leyes, el origen de las leyes, la formulación de las leyes. Luego tenemos al órgano ejecutivo que le corresponde implementar o ejecutar las leyes, y el tercer órgano, que es el órgano judicial, que últimamente, ¿verdad?, la sala constitucional debería haberse pronunciado, pero ha estado ahí. Bueno, a lo mejor se están tomando un tiempo para evaluar todo ese proceso de formulación y ejecución de políticas públicas, como vamos a ver, y de leyes, ¿verdad?, y de políticas públicas, vamos a ver adelante. Entonces, de ahí que algunos mencionan, pues Luis analizaba esta cuestión, que se afirma que el primer órgano del Estado es el órgano legislativo, pero esto desde el punto de vista de que ahí nacen las leyes, ahí se originan, no que uno deba prevalecer por el otro, ¿verdad? Porque uno de los pilares de la democracia es que exista balance entre estos tres órganos, que es lo mejor, pues, para la ciudadanía, en la medida que haya ese balance y que un órgano no rebase las atribuciones que le confiere la Constitución, no habrá problema. Entonces, Luis nos destacaba precisamente que ha habido ese problema, está reflejando esa desmedida, pues, atribuciones por parte, sobre todo, del Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que es el que me parece que ha dado más muestra de rebasar ese marco constitucional de sus atribuciones y obligaciones. Ahora bien, nos quedamos pendientes con la siguiente cuestión, ¿verdad? ¿Qué es lo que está reflejando en el fondo esa tirantez? Porque puede haber desconocimiento de leyes, puede ser, ¿verdad? Y de la misma Constitución, a juzgar, ¿verdad?, por lo que hemos visto. Pero en el fondo estaba, ¿qué más está detrás de eso, Luis? ¿Y cuáles son las, ahora bien, las consecuencias en términos de políticas públicas y, por tanto, para los destinos de la nación a corto y mediano plazo? ¿Qué es lo que está detrás de todo este enfrentamiento que hemos visto, ¿verdad?, y cuáles son sus consecuencias, Luis, para la formulación de una política pública en nuestro país, o de políticas públicas, hablando en plural, Luis?
Sí, hay que, bueno, hablábamos en la pausa, hay que tener en cuenta de que a los órganos del Estado, el órgano, bueno, la Asamblea Legislativa y los partidos políticos no han actuado de manera sistemática por años de acuerdo o favoreciendo los intereses de las grandes mayorías, y se ha generado una especie de brecha de poder entre los que tienen el poder y los que no lo tienen. Y esta brecha de poder ha generado un descontento y un deseo de revanchismo que ha sido aprovechado por la bueno, por el presidente para llegar a dicho cargo, pero sin hacer muestras de que esta manera de hacer política, digamos, que privilegia a unos por sobre otros, haya cambiado. Lo que ha sucedido es que las políticas públicas, en apariencia buenas para las mayorías, a largo plazo generan grandes consecuencias. Un ejemplo de esto es la entrega de la bolsa solidaria como política pública, necesaria para la población y una obligación del Estado garantizarle los derechos como el de la alimentación, pero a una consecuencia que permite empeñar a largo plazo, bueno, primero que no es una política sostenible, porque se hace en base a préstamos, y aunque beneficie en el corto plazo a una gran cantidad de la población, a las mayorías de la población, a largo plazo implica el empeñar a una tasa de interés pues bastante alta, lo que implica el sostenimiento de la economía del Estado. Sí. Cada bolsa ha costado más o menos 50 dólares, o se estima su costo en $50. Si tenemos el préstamo a 32 años plazo a una tasa de interés semestral del 9.5%, se va a terminar pagando por esa bolsa de $50 $924.60. Es decir, un costo que a la larga va a ser pagado por las grandes mayorías. Las grandes mayorías van a asumir ese costo y, aunque parezca una política buena en sí misma, termina siendo una política elitista también, porque de alguna manera no diferencia la forma de actuar de los gobiernos anteriores, aunque pareciera a simple vista en lo observable que es algo bueno, pero realmente sigue reproduciendo esa situación de desigualdad, y es lo más complicado. Y digamos, son políticas que en apariencia son buenas, sin mencionar aquellas que de manera obvia, de manera clara, implican un clasismo, una desigualdad social que ha sido una forma de actuar sistemática del gobierno, que es lo que llevó a los gobiernos anteriores a ese gran descrédito.
Claro. Entonces, Luis, esta cuestión hay que verlo siempre en perspectiva temporal, ¿verdad? Y sí, porque es fácil, ¿verdad?, contraer deudas a corto plazo, ahí pues incluso con el piso de la, algunas con el piso de la asamblea, ¿verdad? Pero lo cierto es que estos recursos pues como que no están siendo utilizados de acuerdo a ciertas reglas, ¿verdad? Y claro, justifica que hay una situación anormal, ¿verdad? Y algunos dicen que hay una situación anormal, pues medidas anormales, pero como que podría haberse hecho algo mejor. Pero uno de los quizás, de esta administración actual pública es precisamente la improvisación. Entonces, hay cosas que empíricamente, como dicen en buen salvadoreño, salen bien a la pasarraya, pues, ¿verdad? Ni modo a salir, pero es difícil que las cosas resulten bien haciéndolo de esa manera. Nadie estaba preparado para esta cuestión, sí, pero siempre hay un esquema lógico, ¿verdad?, para formular todo este tipo, y aún no lo vemos, ¿verdad? Todavía.
Y entonces, y para un ejemplo claro de esto, sí, para que no ir tan lejos y una concreción, Costa Rica implementó un impuesto a los salarios de más de $4,000 escalonado, justo al comenzar la crisis. Generó unas reacciones por parte de este grupo inconforme por este impuesto, y mientras tanto aquí se estaba dando $300 a la población, y cualquiera podría pensar, eso son son políticas completamente opuestas. Sin embargo, una genera esta sensación popular de agrado al corto plazo, pero, y la otra una sensación de desagrado al corto plazo, pero a la larga permite, en lugar de extraer o contraer una deuda, permite generar ingresos para estas eventualidades que vienen durante la crisis. Es decir, uno lo está viendo en política comparada de una manera práctica. Se está privilegiando se está haciendo una política que afecta al sector que tiene mayor ingreso y aquí al revés, la deuda afecta a la gente que tiene el peor ingreso, porque son los que reciben de una manera más directa ese impacto a largo plazo.
Claro, entonces tenemos ese inconveniente, bueno, entre otros, ¿verdad? Porque sí, a nadie le gusta pagar impuestos, pero es más lógico tasar más a quienes tienen más capacidad adquisitiva para redistribuir esos fondos a quienes más los necesitan, ¿verdad? Es una regla, son ingresos corrientes, porque los subsidios, las transferencias, son, según la política de turno y en todas partes, pues más o menos, pero son ingresos y gastos corrientes, son parte de ese esquema, ¿verdad?, de las finanzas públicas, pero la cuestión es que se está aquí financiando esos $300 que son subvenciones, ¿verdad?, a personas con, como tú le dijiste, no se están financiando con ingresos corrientes, sino que se están financiando con endeudamiento. Y las consecuencias de eso, pues, van a mediano y largo plazo. Ahora bien, ¿qué podrías añadir, Luis, para esta parte de la tensión entre los órganos de poder del Estado? ¿O pasaríamos ya con solo a esas proyecciones sobre los resultados de las próximas elecciones del año 21?
Sí, quizás decir de que sí. Todas estas políticas que han permitido generar un apoyo popular hacia el presidente siguen siendo una carta muy poderosa, sí. La cual a pesar de que se están rompiendo las reglas, se asocia ese rompimiento de reglas con rompimiento a los partidos, a las formas de actuar de los partidos tradicionales. Se ha confundido estas dos cosas. Y, digamos, en esta tensión, a pesar de todo, de que se están irrumpiendo las reglas, se corrompe la institucionalidad, apuntan hacia un modo de actuar autoritario, sigue siendo muy popular y en esta tensión pareciera, si no logra la gente, y es importante decirlo, la mayoría de la gente darse cuenta de las consecuencias a largo plazo que va a tener esto, probablemente el escenario político se viene mucho más a la concentración del poder, que es lo que vamos a ver ahorita. A pesar de que está esa tensión, de alguna forma, para muchos en la academia, en la prensa, en los organismos internacionales, es evidente ese deseo de concentración de poder antidemocrático, pareciera que todo apunta a que se va a seguir concentrando más ese poder, y no lo contrario.
Entonces, Luis, ahí está el meollo del asunto, porque en realidad lo que está reflejando todo esto es precisamente esa disputa por el poder económico y por el poder político. Pero el riesgo es que se está haciendo de una manera inapropiada, porque está lindando o traspasando la línea roja del autoritarismo. Y esto no es a largo plazo conveniente para ningún país, ¿verdad? Porque está desbordando y lamentablemente esto tiene pues la venia de muchas personas en nuestro país, ¿verdad? Pero lo que está en el fondo es otra, como dicen, otros nuevos ricos, por ahí, ¿verdad? Anda la cuestión, porque hay nuevamente el poder, está, pues hay otro actor que quiere, clama por más poder, no solo económico, sino también político, porque van de la mano, ciertamente. Ahora, en perspectiva, Luis, ¿cuáles son los escenarios o que tú perfilas en términos de resultados para las elecciones? Porque todavía hay fuerte apoyo popular al actual ejecutivo. Aunque, si tú recuerdas, ¿verdad?, la presentación del IUDOP sobre la encuesta que hacen, pues ahí refleja pues, un un deterioro del 20% en la, esa imagen de aceptación por parte de la presidencia.
Sí, es como esto es bastante volátil y se está volviendo mucho más volátil a medida pasa el tiempo. El mito del voto duro cada vez se va haciendo, se va diluyendo, y parece que entramos desde el punto de vista sociológico a una sí. nueva etapa. Antes había una hegemonía de casi todo. Había una compañía de teléfono, hoy hay un montón de compañías de teléfono. Antes sí. había un monopolio de la televisión por parte de una compañía en El Salvador. Sí. Ahora ya existen diversidad de modos de información, no solamente en internet, y bueno, se diluye ese monopolio. La Iglesia Católica deja de ser única y se diluye en una sinnúmero de opciones. Y ahora parece que los partidos, ajá, totalmente, y ahora parece que en ese monopolio partidista que se había generado a partir de 1992, poco a poco se va a ir transformando. Y parece que era de los últimos escollos que está y también se va a partir, se va a atomizar. Pero, sin embargo, a partir de esa atomización o fracción, la hegemonía de los grupos dominantes en cuanto al poder económico se sigue manteniendo. Es decir, sí, se disfraza que en cuanto a opciones, pero los poderes fácticos a nivel económico se mantienen de los poderes hegemónicos. Y claro, eso pues es bien interesante. Ahora, con respecto a esto, ¿va a haber un cambio en la estructura de los partidos? En el sistema de partidos. Si traslapáramos los resultados presidenciales de 2018,
sí,
2019, ajá, 2019 fue el año pasado, de 2019, ajá, a la actualidad, proyectándolos hacia 2021, tendríamos un escenario que incluso yo lo he logrado plantear bastante sí. complejo, pero sí. antes de decir los resultados, antes de decir los resultados tal cual, el presidente, como bien lo dice la encuesta de nuestra universidad, ha bajado en 20% de aceptación, pero en cuanto a apoyo a los partidos políticos, tanto Arena como el FMLN, que son las opciones, digamos, las de la oposición con más fuerza hasta la actualidad, tienen el 3%, un poco más del 3% de aceptación. Y este 20% podría convertirse solamente en gente que no vote. Por lo tanto, mantendría de alguna forma intacta esta ventaja que tiene el partido o los partidos de gobierno, que no solo es uno, sino son dos, sí. ante sus posibles competidores. Ahora, realmente no apunta a que de mantenerse las condiciones de la elección presidencial anterior en las legislativas, muy probablemente, y aquí tengo, digamos, una proyección.
¿Cómo no?
Gana y nuevas ideas, si lo pongo como un solo bloque, podría tener hasta entre 40 y 46 diputados, es decir, podría tener incluso mayoría simple él solo.
Sí, entonces se haría la planadora como sucedió en los tiempos de Duarte.
Es muy probable, es muy probable, porque incluso partidos como Arena tendrían la mitad prácticamente, entre 20 y 26 diputados, prácticamente en promedio, unos 23, y sería casi que la mitad de los de que tuviera nuevas ideas y ganas juntos. Y el FMLN, con esas proyecciones de voto que obtuvo en el 2019, si fuera la misma en el 2021, tendría 12 diputados, entre 10 y 14 diputados, es decir, como 40 y tantos, 20 y tantos, y entre 10 y 14. Es una proyección que apunta a la concentración del poder y al multipartidismo, sí. Es decir.
Ajá. Entonces, pero, dice, sería, digamos, el resultado más probable, esa aplanadora celeste naranja, ¿verdad? Seguida después, ¿verdad?, de arena, y por último el Frente para un Partido para la Liberación Nacional, y eventualmente a los otros partidos pequeños y los que vienen en ascenso, ahí andan unos del tiempo, no sé qué puede ser, ¿verdad?, que vayan ganando adeptos, seguidores, pero lo cierto es que sí se tiene ese sería el resultado más probable, ¿verdad? Porque no se ve otra fuerza política y que ya no tendría tiempo para constituirse en un nuevo partido.
Sí, es como, y esto hay que tomar en cuenta varios antecedentes. Eso es traslapar la elección presidencial a la elección legislativa. Y es, digamos, no siempre pasa, muy poco probable que suceda así, pero puede ser para concentrar más el poder o para desconcentrarlo. Pero vimos en la elección presidencial anterior, Nayib Bukele, sino la de Salvador Sánchez Serén, que Salvador Sánchez Serén en una primera ronda tuvo el 49 punto algo por ciento, y en la segunda ronda casi que no gana, tuvo apenas un poco menos de 6,000 votos por los que ganó, de un mes a otro. Ahora estamos hablando de 2 años de diferencia entre esta votación y la, sí, el que estamos hablando, el 2019 y la de 2021. Pero sí, a partir del descontento con los partidos e incluso el descontento con el mismo gobierno, su caudal electoral le parece que le alcanzaría lo suficiente como para tener por sí mismo, algo que no sucedía de los 80 con el PDC, una mayoría simple.
La aplanadora, sí, famosa. Uh-huh. Luis, y hay otra cuestión que está cercana. Y es que en el 2024, otra vez, va a haber coincidencia entre elecciones presidenciales, municipales y legislativas.
Sí, yo creo que hay algo que hay que tomar en cuenta en los ciclos electorales que podrían parecer algo, sí, algo inoficioso. Porque, y ojalá que no esté dando ideas, pero la verdad es que hay una situación que preocupa en esto de la desconcentración del poder para fomentar la democracia. Esta asamblea legislativa termina su ciclo en 2021 y el presidente termina en 2024, tal cual usted lo mencionaba. Ahora, para algún cambio constitucional, por ejemplo, que permita la reelección, necesita que pase por 2 periodos legislativos y que se apruebe por mayoría calificada. Ahora, sí, esto lo que busca es que haya una especie de candado para que no se genere, una concentración de poder y que hayan al menos 2 legislaturas, sí, que discutan este asunto. Ahora, el presidente, según lo que se proyecta, ya tiene 1 legislatura, la de 2021-2024, a su favor. Sí. Pues ya tiene una en la cual podría, incluso con alguna coalición, podría obtener mayoría calificada, lo cual implica un trabajo político, pero ahorita que no tiene mayoría, ha logrado votación por presupuesto prácticamente por todos los diputados, quiere decir que muy probablemente en el periodo 2021-2024 podría promover un cambio constitucional. Ahora, no le alcanzaría el tiempo para hacerlo 2024-2027, porque ya no estaría él en el poder.
Sí.
Digamos, no le alcanzaría. Ahora, veamos hacia atrás. Sí. Ahorita sí, no tiene ni mayoría simple, ni mayoría, sí, calificada. Sí. Pero hay que prestarle atención al final de esta legislatura, por si pasa algún cambio, si se promueve al final de esta legislatura un cambio constitucional que permite la reelección presidencial, muy probablemente la siguiente legislatura que apunta a ser mayoría podría en un mes algo que era realmente pensado que era muy difícil en los candados que habían, un mes a otro podríamos tener un cambio constitucional que permita una reelección, que a la larga nos perjudicaría, no estoy hablando de una persona, o sea, no importa quién sea el presidente, pero nos podría perjudicar en cuanto al balance democrático que trata de desconcentrar el poder y no lo contrario.
Así es.
Es decir, hay que prestar atención al final de esta legislatura, que muy probablemente, como ha sucedido en otros casos anteriores de algunas leyes, se aprueban al final alguna cosa y al principio de la otra, lo primero que se hace es aprobarlo.
Sí, lo que, lo contrario, sí.
Sí, lo que se, lo que la legislación o la, el cuerpo colegiado anterior había establecido. Entonces, pues, eso también es un dato a tomar en cuenta.
Y tú has dejado bien claro una cuestión interesante, ¿no? Que lo que está detrás del poder no es la persona, el ejecutor, el presidente, sino que es una instancia de poder, son grupos. Y eso es lo que la ciudadanía debe tener claro, porque el presidente es como un gerente, pues, alguien contratado ahí para que ejecute. En el caso de las grandes compañías, ¿verdad?, del capitalismo, ¿quiénes mandan? Los accionistas. Ellos nombran a los gerentes, a los ejecutores, al ejecutivo. De ahí viene la palabra de aquella canción de Alberto Correa: ¡ay, qué vivo! Son los ejecutivos. Eso se refiere. Pero no es una persona en sí. Entonces, lamentablemente, nuestros países se confía demasiado, por eso somos países presidencialistas, ¿verdad? Porque la ciudadanía le da mucho crédito y confianza a la persona que está en el cargo.
Sí, y el problema quizás, porque como decíamos, lo que se busca es la desconcentración del poder, y sí, ahorita el poder lo que está haciendo es reproduciendo un montón de prácticas hegemónicas. Y eso sí tiene que ver con la filosofía de nuestra universidad, la opción preferencial por los pobres no se ve reflejada, y como decíamos antes, en políticas sistemáticas. Se ha suspendido, por ejemplo, la circulación de buses, perjudicando a un 80% de la población que se transporta ahí, y el transporte privado y los automóviles no tienen ninguna restricción. Es decir, sí, claro, está una política que perjudica al más pobre. O la asignación de gente a hoteles para cumplir cuarentena al regresar de los viajes, y otros a centros de contención, por ejemplo el de Jiquilisco, que también implicaba, a partir de su acercamiento al gobierno o políticas discrecionales, que se mandara a una gente a un lado y a otra a otro. Y esas son políticas clasistas, que no hacen una opción preferencial por los pobres, sino una opción preferencial por el poder. Y eso sobran ejemplos.
Sí, y todo esto combinado con algunas acciones aisladas de populismo, ¿verdad? Reparto de cosas y bueno. Luis, ya se nos agota el tiempo, se nos quedaron varias preguntas en el tintero, a lo mejor nos acompaña dentro de poco tiempo para seguir hablando sobre este tema. Luis, algunas palabras, alguna reflexión final y despedida para nuestros radioescuchas.
Sí, quizás un llamado a no dejarnos impresionar con los discursos de emoción, de revanchismo, que la gente está cansada de la misma política de antes, pero realmente los visos, con lo incómodo que resulte a veces pensarlo, actuales, nos hacen pensar de que se están reproduciendo con mayor velocidad ciertas situaciones que estábamos antes en un régimen híbrido entre la democracia y el autoritarismo, y parecería que estas situaciones populistas nos llevan a concentrar mucho más el poder, cosa que no beneficia a las grandes mayorías, aunque parece lo contrario. Es difícil desmontar los patrones emocionales, pero yo llamo a la gente a tratar de ver las cosas con, con cabeza pues fría.
Fría, así es. Muy bien. Gracias, Luis, por acompañarnos. A lo mejor antes que acabe el año, te tenemos de nuevo aquí para dar luces a nuestra radio escucha sobre esta cuestión que de suyo, pues está complicada, ¿verdad? Esas proyecciones sobre los resultados de las elecciones del próximo año y sobre todo sus implicaciones para nuestra sociedad.
Ok, muchas gracias, Gerardo, y un saludo a todos los oyentes y que sintonizan YSUCA.
Muy bien. Apreciables radioescuchas, quiero agradecerle su sintonía a su programa Hablando de Economía. Quiero agradecer también a Gabriela Burgos de nuestro Departamento de Economía por su apoyo permanente a la producción de este programa, así como también, por supuesto, a YSUCA por ese respaldo total. Y un saludo a nuestro equipo de producción integrados por los jóvenes estudiantes de Economía, Cristian Giver, Bessie Pérez, Mario Pérez y Adriana Quevedo. Pasen muy buenas noches y nos escuchamos hasta el mes de agosto.
Hasta aquí su espacio, Hablando de Economía. Recuerde, Hablando de Economía, un espacio desde usted y para usted. Buenas noches.